Qué bueno es darle gracias por todo lo que el Señor nos ha dado. El Dios de nosotros es un Dios bueno, Dios santo. Y nos sentimos más que gozosos poder estar aquí y decirle: Señor, te amo de manera especial y estoy agradecido. ¿Qué hubiese sido de nosotros si el Señor hubiese tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario? ¿Dónde estaríamos y cómo estaríamos? Pero Dios es bueno. Y hoy vamos a hablar de un personaje que todos ustedes conocen, no lo conocen personalmente, porque es bíblico, ¿verdad? Si lo conocieran, pues le haríamos competencia a Matusalén. Él se llama Bartimeo. Bartimeo. En el idioma de Israel, cuando tiene un nombre, las palabras Bar al principio, por ejemplo, Bartolo, Bartimeo, Barrabás, todo esto quiere decir que es hijo de. En otras palabras, cuando habla de Bartimeo, está diciendo que es hijo de Timeo. Amén. Cuando habla de estos son. En inglés sucede lo mismo. Por ejemplo, tenemos los apellidos que son Johnson, Williamson. Son apellidos que quiere decir el hijo de John, el hijo de William. En español también existe eso, ¿verdad? De momento no me viene ninguno a la mente. Pero existe lo mismo. Se me fueron de la mente, pero todo funciona así. Así que Bartimeo era hijo de Timeo. Y vamos a ver quién era Bartimeo. Vamos a el libro de Lucas, capítulo 18. Verso 35. Dice: aconteciendo que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Imagínense esto, hermano, un hombre ciego en esa época. No había medicina suficientemente adelantada, así que él era como un tiesto. O lo cogían por la mañana, lo ponían allí a pedir dinero y por la tarde lo buscaban y se lo llevaban. No sabía leer, no podía leer. Él lo que sabía era lo que le contaban, lo que le decían. Pero déjeme decirle, hermano, era ciego de vista, pero no era sordo. Él escuchaba, él podía saber lo que estaba pasando, no lo podía oír, no lo podía ver, pero sí lo podía escuchar, podía escuchar. Y ya mismo vamos a ver algo que le impactó a su vida, que él escuchó. Vamos a ver ciertos datos de este personaje, ¿verdad? Bartimeo. Los problemas que enfrentaba: no podía ver la luz, tropezaba en su camino, otros tenían que conducirlo de la mano y vivía de las limosnas del mundo. Así que imagínense qué tipo de vida era ser un ciego en esos entonces. Unos dicen por ahí que les daban una capa para que la gente supiera que eran ciegos, y con esa capa era lo que para ellos se agarraban, de esa capa, porque ahí estaba el sustento de ellos. Y más adelante vamos a ver lo que pasa con la capa, ¿verdad? Hermanos, y es un cuadro de la ceguera espiritual de todos los perdidos. Ven al mundo, pero no ven las cosas de Dios. Y eso se llaman que tienen ceguera espiritual. Y todos nosotros en una época vivimos ciegos espiritualmente. No podíamos ver las cosas espirituales. Así que estuvimos ciegos, teniendo las cosas frente a nosotros espirituales, no las podíamos ver. Ven el mundo, pero no ven las cosas de Dios. Jesús dijo que los fariseos eran ciegos, aunque veían. Jesús les llamó ciego. Eso está en Mateos 15, 14. El hermano Guillermo le va a dar lectura. Mire cómo dice en Mateos 15, 14.
Amén, pastor. Y dice: dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.
¿Oyó eso? Son dejadlos, si son ciegos guías de ciegos. Y si caen en el hoyo, pues dejadlos. Y hay muchas personas, hermano. Fíjense, estamos hablando de personas que aparentemente conocían a Dios, pero lo conocían porque sabía que existía, pero no tenían un encuentro, no habían tenido un encuentro con Dios, no tenían esa relación con Dios que nosotros los cristianos debemos tener. Cuando uno viene a la iglesia, uno lo que busca es conocer más a Dios. Uno lo que busca es identificarse con Dios. Uno quiere saber de Dios, hermano. Cuando yo vine a la iglesia, yo tenía hambre de las cosas de Dios. Había estado en el mundo, en la iglesia popular, pero nunca había escuchado las maravillas de Dios. Yo una vez estaba escuchando un programa de radio. Porque cuando yo me convertí, yo lo que oía era el radio cristiano. Y este hombre estaba oyendo un programa, dice, estaba oyendo un programa radial y estaban hablando cómo Dios nos ama, cómo Dios murió en la cruz y tomó el lugar de nosotros para que nosotros tuviéramos vida eterna con Él en los cielos. Y este hombre dice que escuchó eso. Le tocó el corazón, pero el domingo fue a la iglesia popular y él dice que se sentó allí, pero no veía nada. De momento vio a Jesucristo en el altar y la gente no le hacía caso. Dice, pero ¿cómo es posible que vean a Jesucristo y no le hagan caso? Estén pendientes a otras cosas, estatuas, a todas estas cosas y no le hagan caso a Jesucristo. Y él se quedó mirando así y dice que Jesucristo trató de hablar. No le hicieron caso y Jesucristo abandonó aquel lugar y él se paró en la iglesia y dijo, Señor, no te vayas, espérame. Y se fue con Jesús. Porque hemos vivido, hermano, mucho tiempo ciegos espiritualmente. Tenemos una ceguera espiritual. No hemos podido ver a Cristo hasta que un día escuchamos de él. Le entregamos nuestro corazón y Él vino a nosotros. Y usted sabe lo primero que hizo. Él le llama a esos ojitos que te voy a dar unos nuevos. Te voy a dar un corazón nuevo, ojos nuevos, todo nuevo. Y ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Así que dice que todas aquellas personas que confesaban tener una relación con Dios no lo habían conocido porque conocemos al Señor a través de Cristo. Hasta el momento de la conversión, todos somos espiritualmente ciegos. Hasta el momento de la conversión, todos somos espiritualmente ciegos. Vamos a buscar 1 Corintios 2:14. El hermano Guillermo le va a dar lectura.
Amén, pastor. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén.
Amén. Hay tres tipos de hombre: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El espiritual, el que tiene esa relación con Dios y puede ver más allá de que los otros dos ven, que es el carnal y el natural. No pueden ver a Dios porque no han tenido una experiencia de salvación. Cuando nosotros tenemos esa experiencia de salvación, podemos ver más allá. Y vamos a ver ya mismo qué le pasa a Bartimeo. Bartimeo no podía ver nada de las cosas de este mundo. Pero déjeme decirle una cosa: Dios tiene planes. ¿Quién sabía eso? Y en los planes que Dios tiene, estamos todos los que estamos ahí. Porque la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. ¿Qué quiere decir todo aquel? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea que el mensaje de salvación es para tutti mundi, para todo el mundo. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios, hermana, que un día yo levanté mi mano y dije: yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo, yo quiero llenarme de la presencia de Dios. Y después entendí cómo se puede vivir sin Dios. Imposible, hermano. Pasamos por este mundo, nos morimos y la gente ni se acuerda de nosotros. Pero cuando estamos en el Señor, dejamos este mundo para un mundo mejor con el Señor en los cielos. Es Dios bueno. Hermano, se le fue la mano de bueno. Ahora, oiga esto. Muchas personas no quisieran ser así, pero Satanás ciega a las personas para que no vean el Evangelio. Satanás ciega a muchas personas. Y vamos a ver algo de eso hoy. Estamos en 2 Corintios 4, 4. Guácara con guácara.
A ver, pastor, dice la palabra del Señor: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén.
Oye, eso, empiece a leer las primeras palabras. Dice él:
en los cuales el Dios de este siglo.
¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Qué hizo Satanás, hermano? Siga leyendo.
Cegó el entendimiento de los incrédulos.
Cerró. Cerró, ¿se qué?
Cegó. Cegó.
Oiga, me lo dejó ciego. Aunque veían, pero no podían ver a Dios, porque para ver a Dios se necesita visión espiritual, se necesita oído espiritual y se necesita un cambio de corazón. ¿Quién sabía eso? Un cambio. Dice la Biblia que el Señor nos da un corazón nuevo, nos quita el corazón de carne y nos da un corazón nuevo. Gloria a Dios. Póntese bien. Miren, hermano, eso es tremendo, eso es una bendición que tenemos nosotros. Vamos a seguir leyendo el verso 36 y 37. Dice: recuérdense, estaba Bartimeo allí donde pedía limosna todos los días. Y dice: y al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era esto? ¿Qué era aquello? ¿Qué es esto que está pasando? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Él oyó que venía mucha gente caminando, y él oyó las voces, y él oyó el alboroto, y él oyó todas estas cosas. Y como él no ve, ¿qué tiene que hacer? Preguntar para que le cuenten. Dijo: ¿qué es esto? ¿Qué alboroto es este? ¿Qué está pasando? y le dijeron: es que Cristo Jesús, que me estoy yendo, es que Cristo Jesús está pasando por aquí. ¿Quién me oyó? Mi hermano, que el Señor está pasando por aquí. Qué tremendo, hermano. Pero él pregunta: ¿qué era aquello? El bullicio de la multitud era diferente. Empezó a sentir, él sentía: algo está pasando, algo está pasando, algo está pasando. Hasta que preguntó, percibió que ocurría algo especial. Entonces se le dijeron: es que ese Jesús de Nazaret está pasando por aquí, el Mesías. A lo mejor sabe Dios cuántas veces él oyó hablar de Jesús. Y él decía: Señor, yo no te puedo ver, pero cuánto yo quisiera poder tener un encuentro contigo. Yo sé que nadie me va a llevar, pero cuánto yo desearía en lo más profundo de mi corazón conocerte, tener un encuentro contigo. Eso lo pensaba él, lo más probable, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que él lo pensaba. Porque cuando yo conocí al Señor, yo dije: caramba, ¿por qué yo no conocería al Señor antes? Usted sabe el tiempo que yo perdí, hermano, cuando yo no tenía a Cristo. Ese tiempo que usted no lo recupera. Pero gracias a Dios conocí al Señor. Conocí al Señor. Conocí al Señor, hermano. Y cuando yo lo digo, lo enfatizo, lo digo tres veces, es porque yo conocí al Señor, hermano. Yo no conocí un mito, yo no conocí una religión, yo conocí a Cristo, aquel que murió en la cruz por mí. Yo lo conocí. ¡Santo! Hermano, y transformó mi vida. Y todavía está trabajando en ella. Porque cuidado que los cristianos somos cabeza y coco, hermano. Somos duros de servicio, hermano. ¡Ay, qué cosa más tremenda! Oyéndolo, y todavía tenemos las antenas más pegadas al mundo que a las cosas de Dios, sabiendo lo que Dios ha hecho en Jesucristo por nosotros, todavía queremos celebrar más al mundo que a Dios. Ese privilegio que nosotros tenemos como cristianos de haber conocido a Cristo, hermano. Usted sabe cuántas personas hay como Bartimeo, que ni ven ni oyen, y nosotros que hemos conocido a Cristo, hermano, no le servimos como debemos servirle. Porque el mundo a veces se nos mete en los huesos, hermano, y no nos deja celebrar a Cristo. A veces, hermano, nosotros estamos más pendientes en economizar para este mundo, de guardar en el banco de este mundo, y nos hemos olvidado que las cosas aquí son, la vida es corta, pasa rápido. La Biblia dice que miremos allá arriba y pongamos nuestros tesoros allá arriba, donde el orín y la polilla no lo corrompen, que tengamos todas nuestras esperanzas allá arriba, en el cielo, en las manos de Jesús, porque aquí todas estas cosas perecen. Hoy usted tiene dinero, mañana no. Pero si usted tiene a Jesucristo y usted es fiel, lo tiene hoy, mañana y siempre. ¡Amén! Oiga, como dijo usted, pastor, hoy, mañana y siempre. Oye, eso está bueno. En el mundo dependemos muchas veces de las cosas materiales que tenemos. Si las tenemos, estamos casi contentos, porque no conocemos lo que es estar feliz. El mundo no conoce lo que es estar feliz hasta que conoce a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, empezamos a ver la felicidad que podíamos tener y que no hemos tenido por estar pendiente al dichoso mundo. Amén. Gloria a Dios. Así que preguntó qué era aquello. El bullicio de la multitud era diferente. Pero él percibió que estaba pasando algo especial, que no era lo que pasaba todos los días, aquello que estaba pasando por allí. Era algo especial. Entonces le dijeron, era Jesús de Nazaret, y él dijo, con razón, esto es especial. A lo mejor hay personas aquí que están aquí por curiosidad y dicen, preguntándose, esta iglesia que está ahí, que yo paso, que la veo cuando paso, qué bonita está el edificio. Hermano, el edificio se queda aquí. Lo que está bonito es lo que estamos aquí llenos del Espíritu Santo. Y, hermano, y déjeme decirle una cosa. Aquí sí dan. Aquí sí dan. Amén. Que se dan las cosas del Señor. Las cosas del Señor, aleluya. Usted percibe algo diferente en este lugar, porque Jesús de Nazaret está aquí y Él es el que le da significado. Jesús es el que le da sabor a mi vida. Miren, yo era salsero y jamás sentí el gozo. Yo toqué en lugares que usted no se imagina. Yo viajé lo que usted no se imagina. Yo llegué a tocar 8 shows de televisión a la semana. Y uno piensa que tiene el mundo agarrado por la pata. Pero cuando conocí a Cristo, yo vi la diferencia. Yo vi la diferencia. Yo no quiero que me conozcan a mí. Quiero que conozcas que está en mí, a Jesucristo, que es el único que puede cambiar tu vida. Es el único que puede hacerte una nueva criatura, óyelo bien. Una nueva criatura en este mundo lleno de pecado, en este mundo lleno de maldad, en este mundo donde cada día las cosas son diferentes, que están cambiando las cosas de Dios y piensa que están haciendo la gran cosa. Déjeme decirle que si no se arrepienten para donde van, hace calor y no pueden llevar el aire acondicionado. No se les permite. No, aire acondicionado no, aquí no. Te perdiste la oportunidad de tenerlo. Te perdiste. Vamos a ver lo que dicen los versos 38 y 39. Dice, entonces dio voces diciendo... Cuando le dijeron que era Jesús, inmediatamente, hermano, cuando le dijeron que era Jesús, algo le vino por dentro y arrancó y dijo, ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Oye, sabrá Dios cuánto él oró. Señor, ¿qué daría yo por tener un encuentro contigo? ¿Qué daría yo por verte cara a cara? Además, aunque fuera de lejos, ¿qué daría yo? Pero él no podía verlo. Pero él decía, ¿qué daría yo por verlo? Porque lo iba a escuchar. Y sabrá Dios cuántas veces clamó. ¿Cuántas veces clamó? Señor, Dios mío, que tu hijo pase por aquí. ¿Quién ha orado mucho por una cosa y se le ha dado? Y después uno no lo cree. Y dice, lo estaba pidiendo. El que pida, pida con fe. No pide, Señor, si hay una casualidad. No pida así, hermano, pídale, Señor. Yo tengo fe en esto. Pida. Pida que hay. Pida que hay, sí hay. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que... Él clamó con voz en cuello, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Reconoció a Jesús como el prometido hijo de David que había de venir, el Mesías. Reconoció a Jesús como la fuente de misericordia. No se dejó intimidar por los otros, hermano, porque los otros le decían, chacho, cállate la boca, estás gritando mucho. Hermano, eso, once in a lifetime opportunity. Si no la aprovechaba... No traduzcas eso, ¿verdad? Ok. Porque lo dije en inglés, no necesita traducción, ¿verdad? Hermano, qué experiencia. experiencia. ¿Qué experiencia reconocer a Jesús como la fuente de misericordia? Y Él necesitaba misericordia. Todos aquí necesitamos la misericordia de Dios. Todos necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Además, yo no sé cómo yo viví tanto tiempo sin Dios. Y yo pensaba que era feliz. Pero cuando conocí a Cristo, conocí el verdadero significado de la palabra.
Amén.
Felicidad. No es que todo me vaya bien, pero con Jesús. Hermano, como dice el hermano, es más ligera la carga. Con Jesús todo es mejor. Confía en Él y verás su mano obrar. Yo escribí una cancioncita de, yo le llamo la cancioncita de Kindergarten. Yo la escribí, la que se acuerda de mi esposa. ¿Cómo dice la canción? Dice, sé, tará a Jesús. Dice a Jesús y encontrarás tu luz. Confía en Él y verás su dulce mano obrar. Con Jesús todo es mejor, permítele ser tu Señor. Dice, yo escribí esa canción porque, hermano, ya yo había conocido lo mejor, a Cristo, y un día iba manejando y el Señor abrió mi boca y salí cantando eso. Me pasó muchas veces. Muchas veces. Así que Él siguió llamando, Él siguió llamando. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, y usted se da cuenta cuando el grito sale del corazón y cuando sale de la garganta. Cuando sale de la garganta, Jesús se dio cuenta que era posesivo, pero cuando salió del corazón ese grito, Jesús se propició a mí. Te necesito, ven a mi vida. Hoy es día de salvación, hermano. Ven a mi vida, lléname. Te necesito. Te necesito. Ya yo no sabría cómo vivir sin Cristo, hermano. De verdad. Ya yo no sabría cómo vivir sin Cristo. Fíjese si eso es así, que el Señor no me deja ni coger edades. Todavía tengo 39 años. El Señor me va tanto que... Le digo, quédate en los 39. 39 paquetes de cana, ¿verdad? Así que Él sigue llamando y Él dijo, esta es mi oportunidad. ¿Cómo yo la voy a despreciar? La gente, cállate, cállate. ¿Cómo yo voy a despreciar si esta es mi oportunidad? Le está pasando por ahí. Es más, ahora voy a gritar más duro. Y aumentó el volumen para que el Señor lo oyera. Y esta tiene que ser nuestra actitud, hermano. Debe ser nuestra actitud, tiene que ser nuestra actitud, clamar a Dios. Clame hoy, clame mañana, clame pasado. Cuando usted clama, no tiene que ser las cosas, como dicen por ahí, ipso facto. No tienen que ser inmediatamente, pueden ser 2 días, 3 días. Hay gente que ha clamado. Miren, en Puerto Rico había un hombre que se llamaba Junior. Junior nació con el síndrome de Down. ¿Sabe lo que es el síndrome de Down, verdad? Que en español se dice... ¿Ah? ¿Cómo se dice? ¿Qué tiene que los niños?
Mongolismo,
¿verdad? ¿Qué estaba yo contando? Junior. Su abuela y su madre oraban por él. Cristiano. Cristiano de corazón. Que conocían a un Dios que salva, a un Dios que sana, a un Dios que no conoce imposible, un Dios que transforma las vidas. Cuando supieron que el niño tenía eso, mongolismo, empezaron a orar. A orar. Ahora dicen que el nene el Junior, así hace y se iba de boca y lo llevaron al doctor y le pusieron una varilla en la espalda para que se pudiera mantener derecho. Pero la mamá y la abuela no dejaban de orar. Hermano, no crea que usted va a orar hoy y mañana va a tener la contestación. No. Estuvieron orando. Cuando tenían 25 años, Junior, el Señor lo libertó. ¿Cuál fue su preocupación? La varilla que tiene en la espalda. Lo llevaron al médico. Cuando lo llevaron al médico, la varilla no estaba. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Lo hace bien. No deje de orar, hermano. Ah, porque yo llevo orando 2 semanas. Yo creo que me va a decir 2 décadas. Una de cada uno, ¿verdad? Hoy en día Junior es abogado y es ministro del Evangelio de Dios. Es maravilloso Dios. Es maravilloso Dios. Para Dios no hay imposible, hermano. Así que vemos este ciego clamando. Pero yo estoy seguro que lo más profundo del corazón de Bartimeo es: si yo tengo un encuentro con el Señor, yo sé que puedo quedar con vista, la ceguera se puede huir, se puede ir, la ceguera puede huir. Así que esa era la esperanza de él tener un encuentro. Así que él dijo: esta es mi oportunidad, la cual he estado esperando y no la voy a dejar pasar. Yo voy a seguir gritando que le moleste a la gente. Hermano, a veces uno dice algo en voz alta y es que uno no puede contenerse. ¿A quién le ha pasado eso? Uno a veces no se puede contener, hermano. Uno no es un container. Así que se dice, bueno, algo así parecido. Yo me emociono cuando hablo de... Dice el 39, lo acabamos de leer, y los que iban delante les decía: ¡cállate, muchacho! Porque él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia. La gente lo manda a callar, y así sucede en muchas iglesias, hermano. Cállate, no se canse, mire, clámele a Dios. Clámele a Dios, no tiene que gritar. Dios no es sordo, ni ciego. El que era ciego era Bartimeo. Es más, Dios puede leerte a los pensamientos, Dios puede leerte tu corazón. Dile: Señor, yo insisto, yo persisto en esto. ¿Quién tiene familias aquí que no conocen a Dios? Todos tenemos familias que no conocen a Dios. No descanse de orar por ellos. Porque si usted ama a su familia, usted quisiera verla en el cielo con usted. ¿Cierto o no es cierto? Si usted dice, usted no ora por la familia, quiere decir que usted no la ama, que no la quiere ver salva. Yo quiero ver mi familia salva. Y ahorita vamos a orar por la familia. Para que el Señor escuche nuestra oración y aquella familia que no conoce a Dios. Mi mamá pertenecía a cuanta organización había en la Iglesia Popular, y era espiritista. Pero yo un día le prediqué el Evangelio y conoció a Dios. Un día llegué yo a casa con un himnario, y papi cogió el himnario y empezó a abrirlo, y Jesús es mi rey, fuera, ¿no? Y empezó a cantar todo lo que hay allí, y yo me quedé con la boca abierta, hermano. Y dije: papi, ¿pero de dónde tú conoces esto? Y me dijo: tu abuelo, el cual yo nunca conocí. Me dijo: tu abuelo era cristiano y tenía un himnario parecido a esto, y él cantaba esas canciones cuando yo era chiquito y no se me han olvidado. Y le dije, papi, ¿te gustaría leer la Biblia? Me dijo, sí. Y yo le llevé una Biblia. Hermano, pasaron como 2 meses, 3 meses. Me llamó, me dijo, la Biblia que tú me trajiste, se le salieron todas las páginas y ya la leí. Yo dije, papi, que tú leíste la Biblia. Ya, sí, yo leí la Biblia y se le salieron las páginas, porque mi papá tenía la costumbre, hermano, de cuando iba a leer así, doblaba el... Mucha gente tiene esa costumbre. Bueno, pues yo fui y le compré la Biblia. Yo dije, deme una Biblia a prueba de Helio Cortés. Que aunque la doble, no se rompa. Cuando fui, verdaderamente, la Biblia, estaban los papelitos sueltos. Y yo le dije, papi, te traigo otro. Me dijo, pero déjame decirte algo más. Me sé el Salmo 4 de memoria. Me sé el Salmo 91. Y yo dije, papi, en 2 o 3 meses. ¡Hambre! Hermano, cuando usted tiene hambre de Dios, usted no puede despegarse de las noticias que Dios tiene para usted en la Biblia, hermano. Usted lee eso y dice, eso es para mí. Y lee lo otro, es para mí. Cuando la lea, no diga, eso es para fulano. No, no, hermano, es para usted. Porque a veces oímos un mensaje y decimos, ay, qué bueno, ese mensaje es para fulano. Es para usted. Apodérese de él. Ya no sé, a veces el mensaje está bueno para fulana, para fulano, para... Mire, no, para usted. Si fulano y fulana quieren oírlo, usted se lo lleva allá. O le dice que vengan. Mire, por ahí hay asientos vacíos todavía. Amén. Vamos a llenarlo, vamos a orar para que el Señor vaya llenando los asientos. Así que el 40 dice, Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Oiga esto, mire, primero empieza a gritar. Y la gente le dice, cállate que estás haciendo un juego ahí demasiado. No lo dejaban. Después Jesús llama. Entonces cambiaron de actitud. Mira, vete que él te llama. En vez de decirle, Bartimeo, grita más duro. Pero lo criticaban. El 40 dice, Jesús, entonces deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Oiga esto, yo me lo imagino, caminando. Uy, las oraciones funcionan. Yo decía, ¿cómo yo podré ver al Señor? Y me lo trajeron aquí. ¿Cómo yo podré hablar con el Señor? Y me lo trajeron aquí. A veces dice, ¿cómo yo voy a poder hacer esto? ¡Clame a Dios! Y si el Señor quiere que usted lo vea, cosas van a pasar. Pero no seamos cristianos marginales, hermano. Y seamos cristianos porque estamos en la lista de la iglesia. Seamos cristianos porque amamos a Dios. Porque, hermano, nosotros no somos salvos por cuanto sepamos. Nosotros no somos salvos nosotros somos salvos porque amamos a Dios. Hemos confiado en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que tomó mi lugar, el lugar que me correspondía a mí. Él lo tomó para que yo fuera salvo. Se está ganando, poco a poco, ¿verdad? ¿Cómo, hermano Edison? Poco a poco. Así que cuando llegó, se presentó en él y él iba caminando. ¿Qué le digo? ¿Qué él me dirá? Iba caminando. O sea, entonces, cierra los ojos, imagínenselo. Mucha gente, y Jesús lo mandó a llamar, y él va, lo llevan de la mano, porque él no ve. ¿Qué viene a preguntar? ¿Cómo será? Yo quisiera ver. Y todas estas cosas que tienen que haber pasado por su mente, hermano. Y Jesús le hizo una pregunta sencilla. Le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ustedes se me dijeron una pregunta más sencilla que eso. ¿Y ahora qué? ¿Qué tú quieres, mijo? Jesús lo invitó a acercarse. Pero Jesús nos invita a todos a que nos acerquemos, hermano. Esa invitación no fue para Bartimeo nada más. Es para todos nosotros. Jesús nos invita a que nos acerquemos más a Él. No sea cristiano de lejos. Sea de los que están ahí en primera fila. ¿Qué? ¿Es un fanático? Olvídate que me digan fanático. Yo le quiero a Cristo. Yo quiero estar cerca de Él. Cerca de Jesús es, hermano Guillermo. Amén. Gloria a Dios. Cerca de Jesús, cerca de Jesús. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar. Jesús invita a todos a venir a Él e instruye a otros a que hagan su parte. Y nosotros como iglesia debemos traer las personas a Jesús. Así que le dice, ¿qué tú quieres que yo te haga? Y Él nos dijo, déjame pensar. ¿Qué pienso? No, le digo, que reciba la vista. Mire, hermano, esa era su oración. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que reciba la vista. Estoy cansado de que me digan el tiesto, que me ponen ahí por la mañana y me recogen por la noche. Yo quiero ser parte del reino de Dios. Yo quiero estar contigo. Y yo quiero decirle a otro las cosas grandes que tú has hecho en mi vida. Yo era ciego, mas hoy veo la luz de Cristo. Amén. Mire, hermano, todo aquel que por más que vea y no tiene a Cristo, está ciego espiritualmente. ¿Quién lo sabía? Me alegro. Somos ciegos espirituales. Así que, ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Ahí fue directo al hígado, como dicen. Y es una cosa, le llamó Señor, me dijo, Señor, que reciba la vista. En los tiempos de hoy en día, a cualquiera se le dice Señor, hasta a mí me dicen Señor todavía. Señor, venga acá. En mi pueblo había un bolero, le dicen los mexicanos, limpiabotas, lustra, zapato, como usted le quiera llamar. Le decía a todo el mundo, licenciado, venga, 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 licenciado, venga, que le voy a limpiar los zapatos, licenciado. Y un día pasó el licenciado de verdad. Y licenciado, venga. Y se sentó en la silla. Y dijo, ¿y cómo tú sabes que yo soy licenciado? Y él dijo, porque a todos los chatas que pasan por ahí, yo le llamo licenciado. Él fue con el orgullo, ¿verdad? En esto del Señor, hermano, cuando usted conoce a Cristo, déjeme decirle que el orgullo se va eliminando. ¿Hasta qué? Porque usted no puede estar con el orgullo y tener a Cristo. Somos mansos y humildes. Que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Si usted es orgulloso, van a verlo usted. Pero si usted es manso, si usted es humilde, y si usted hace la voluntad de Dios, y todo lo que le digan, usted dice, vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso. Pero vamos a orar por eso. Usted puede sanarme, yo no sano a nadie, pero conozco a uno. Yo me imagino que eso diría Bartimeo. Yo, pero Bartimeo, ahora tú ves. Ajá. Pero ¿cómo es eso? Pues yo conozco a uno que tiene poder para sanar. Tenía un amigo cubano, vaya, de allá de La Habana, y le dio cáncer. Me están haciendo señas que termine. Me parece que estoy en casa. Tenía un amigo que tenía cáncer, ¿verdad? Y le dijo, Gastón, tú hablas inglés, vamos, llévame a Estados Unidos, yo oí hablar del mejor especialista en cáncer, llévame. El hombre era millonario. Fueron, vinieron aquí a Estados Unidos y el médico lo vio y le dijo, usted tiene el cáncer. Y él dijo, eso lo sé yo, pues yo vine para que usted me sane. Y él le dijo, usted tiene cáncer, pero yo vine para que usted me sane. Y él le dijo, yo no soy Dios. Yo puedo verle y decirle que usted tiene cáncer, pero el único que puede sanarlo y erradicar ese cáncer es Dios. Pero yo le pago lo que sea, millones de dólares. El único que puede sanarlo es Dios. ¿Quién me oyó? Hermano, y la peor enfermedad que podemos tener es ser pecador. ¿Quién sabía eso? Porque el pecador va directamente para dónde. Para el infierno. Oye, déjeme decirle que me dicen que está bien caliente, ¿sabes? Que hoy está más caliente que ayer. Para allá, si uno no conoce a Cristo, va a terminar calientito. ¿Qué quieres que te haga? Que reciba el Señor, que reciba la vista. Creyó que Jesús podía devolverle la vista. Termina diciendo, el 42 dice, Jesús le dijo, recíbela, tu fe. Tu fe te ha, ¿qué dice ahí? ¿Te ha qué? Te ha salvado. Él no dijo tu fe te ha sanado. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Pero ¿cómo me dice que mi fe me ha salvado? Y yo fui a que me sanara. Yo esperaba que me dijera tu fe se ha sanado. Pero me dice tu fe se ha salvado. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente vio la enfermedad que él tenía, que Jesús vio el corazón de él. Un corazón que quería ser lleno de la presencia de Dios. ¿Quién dice amén? Oiga, así quiero yo que vea el mío. Así quiero yo que vea el mío. Y termina diciendo el 40. Y luego vio y se fue para el monte, dice. No. Y le seguía. Oígame. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello, oiga, no le costó otro remedio que darle alabanzas a Dios. Es bueno Dios. Es bueno Dios. Gloria a Jesús. Jesús de Nazaret está pasando. ¿Qué usted quiere que le haga, hermano? Cuando hay fe, toca el corazón del Señor y hay misericordia y hay salvación. ¿Hay alguno aquí en esta ya tarde que no haya conocido al Señor y que no le haya entregado el corazón al Señor y quiera decir, yo quiero conocer a ese Jesús que puede salvarnos de este mundo pecador, que puede sanarnos de cuanta cosa tengamos, que puede sanar nuestra alma, que puede sanar nuestros pensamientos, que puede sanar todo lo que en nosotros hay? ¿Habrá alguien? Yo quiero hacer un segundo llamado. ¿Habrá alguien que diga, yo también tengo algo, porque que la madre, yo me siento enfermo, yo tengo esto, yo tengo lo otro? Póngase en pie, vamos a clamar a Dios. Yo no puedo sanar a nadie, pero aquí está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquí está el Dios grande y maravilloso. Póngase en pie, en fe, hermano, que Dios puede hacerlo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo, santo, santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Sí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración combinada. Vamos a orar también por los enfermos. Bueno, Alex, pase por aquí. Vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por la familia inconversa y vamos a orar por aquellos que estén enfermos, hermano. Ella quiere poner de petición a su hijo Mike. Amén, 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 gloria a Dios. Así que, el que esté también enfermo, vamos a hacer esta una oración doble. Y vamos a orar por el hermano Alex.
Padre, en el nombre de Jesús.
Gracias, Padre.
Nombre que es sobre todo nombre.
Gracias.
Nombre en el cual también Bartimeo creyó. Y en el nombre, Señor, que no hay imposible y no hay nada difícil. Nosotros estamos unidos en fe. Porque para ti no hay nada difícil. Y tú eres nuestro Dios todopoderoso. Y nosotros en el nombre de Jesucristo, porque tenemos nuestra fe anclada en ti. Nosotros clamamos en este momento por sanidad, Señor. Sanidad divina, sanidad celestial, sanidad física, espiritual, completa, íntegra. Para cada uno de nuestros hermanos que se ha levantado con fe, Señor. Porque tú no contestas la necesidad, tú contestas la fe. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú reprendas toda enfermedad, que eches fuera todo espíritu de enfermedad y toda condición de enfermedad y pongas tu mano gloriosa de sanidad sobre todos aquellos que tienen fe para ser levantados de la condición que están atravesando. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros nos unimos en este clamor de intercesión por sanidad para todos aquellos que tienen, Señor, su fe plantada en ti, Padre. Tú has escuchado el clamor y tú conoces los corazones y nosotros confiamos y descansamos en ti porque tú eres el Dios que haces la obra en el nombre de Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Amén.
Por la familia, gloria.
Y mira las familias inconversas, Señor, los miembros de la familia que todavía no han rendido sus vidas a ti y aún peor, aquellos que habiéndote conocido se apartaron de tus caminos. Padre, nosotros clamamos por misericordia. Nosotros clamamos por compasión. Nosotros clamamos para que tú te reveles a cada uno de ellos en el lugar donde se encuentran. Dios mío, si tú fuiste a visitar a Bartimeo ciego, que necesitaba que tú fueras delante de él, Señor, donde hay un corazón contrito y humillado, tú, Señor amado, no lo desprecias. Y nosotros clamamos en el nombre de Jesús con fe. Que uses a quien tú tengas que usar. Y el método que tú quieras usar, porque tú eres perfecto, grande y maravilloso, para que nuestros familiares y amigos inconversos o apartados regresen a la verdad de Cristo o se rindan a ti, Señor, y se conviertan a ti, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo hemos orado y hemos clamado y lo creemos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén y amén.
Gloria, cántalo. Haz tú.
Haz tú con la mujer que fue y tocó. El borde del vestido de Jesús, virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también.
Haz tú con la mujer.
Haz tú con la mujer que fue y tocó. El borde del vestido de Jesús. Diré tú. sanas tú, sanas también, sanas también.
Gloria a Jesús, aleluya.
Gloria a Dios, aleluya, santo. Y seguimos clamando por la familia inconversa y seguimos clamando para que el Señor siga glorificándose en nuestras vidas. Y la enfermedad que más nos afecta es el pecado, la enfermedad del pecado, y tenemos que orar todos los días. Gracias Señor, bendice a esta iglesia de manera especial, Padre, y que cada palabra que se haya dicho aquí, mi Dios amado, toque los corazones, Señor, toque nuestra vida, toque nuestro entendimiento, Señor, para que sepamos que fuera de ti no hay vida, que solamente hay vida en ti y en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, que moriste por nosotros tomando nuestro lugar. Gracias, mi Dios amado, en el nombre maravilloso de Jesús.